Ramírez, Txell Ferré, Marina García Polo, Lilú Yutis, Meritxell Mas, la capitana, y Blanca Toledano.
¡Qué foto, eh! Pilar, ¡qué foto!
Ahora saludan a todos los espectadores con esa mano al cielo del Aquatic Center. Están exultantes, ahora espera porque van a proseguir con la entrega de medallas, pero ganas tienen de bajarse del podio, abrazarse y celebrarlo. Le han agradecido al público el apoyo de todos estos días en el Aquatic Center de París.
Ahora vuelvo con vosotros.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric es tu aire.
A ver, rápidamente. Tobarro, ¿cuánto le queda al combate por el bronce?
Pues mira, acaba de finalizar el combate por el bronce de la croata contra la turca, que se ha impuesto la croata. El nuestro va inmediatamente después, ahora en un par de minutos.
Ha comenzado Andrea Peláez el partido de vóley playa de la pareja masculina española.
Sí, acaba de comenzar, Manolo, el partido de cuartos de final entre la pareja Pablo Herrera y Adrián Gavira y los noruegos Molly Sorum. Ahora mismo el primer punto en juego y es para Noruega en este primer set. España 0, Noruega 1.
Por cierto, ya ha sido Melchor Ruiz el primer día de entrenamiento de Mbappé en Valdebebas.
Sí, la gran estrella del Real Madrid este verano, Kylian Mbappé, se ha incorporado ya a los entrenamientos junto a otros 6 compañeros, los 7 últimos que faltaban a disposición de Carlo Ancelotti, que ha estado con el resto del equipo en la gira, que ha llegado al mediodía, que van a tener un par de días de descanso, pero como te digo, ya están todos con Kylian Mbappé al frente. Tras pasar el reconocimiento médico por la mañana, se han ejercitado por la tarde y ya van a empezar a trabajar con el resto del grupo. El objetivo está claro, 14 de agosto, Supercopa de Europa en Varsovia ante el Atalanta, primer título en juego.
Por cierto, Víctor Navarro, ¿cuándo llega Dani Olmo a Barcelona?
Bueno, ya está en Barcelona, pero mañana será el día que será oficial el nuevo fichaje del FC Barcelona. Firma hasta 2030. Hoy ha pasado las revisiones médicas. El viernes será presentado, el sábado entrenará por primera vez a las órdenes de Flick y el lunes lo verá la afición en Montjuic en el Gamper. El Barça ha pagado 50 millones de euros fijos y unos 10 millones en variables.
El Atlético de Madrid ha jugado hoy frente al Hong Kong, pero en el Atlético de Madrid Avilés están pendientes de Gallagher y de Julián Álvarez.
Sí, como ha informado Pedro Morata puntualmente estos días en la cadena COPE, Manolo, la prioridad del Atlético de Madrid es cerrar cuanto antes el fichaje de Julián Álvarez y el de un centrocampista que sería, como dices, el del Chelsea, Conor Gallagher. Para ello el Atleti trabaja intensamente en la salida de Samu Morodion para encajar y cuadrar todas las cuentas y así poder ejecutar estas dos operaciones.
Recuerden la noticia de Morodion, el delantero que dio la cadena COPE hace un mes, que se marchaba al equipo inglés por 40 millones. Por cierto, Iván Herraiz, el Valencia ha paralizado la marcha de Javi Guerra al Atleti.
Sí, había acuerdo total, Manolo, esta mañana con contratos intercambiados. Solo faltaba la firma del Atlético de Madrid y además el jugador tenía listo el viaje ya a Madrid a lo largo del día, pero el Atlético no ha devuelto los contratos y ha pedido tiempo para encarar todas sus operaciones. El Valencia ha dicho que no, que estaban incumpliendo lo acordado y que rompían la operación. Javi Guerra ha vuelto a entrenar esta tarde tras perderse los dos últimos entrenamientos con Rubén Baraja.
¿Recuerdan ustedes, después de ganar la Eurocopa, los gritos de Gibraltar español tras derrotar a los ingleses? Ganga, cuéntame qué ha ocurrido.
UEFA, Manolo, sanciona a Rodri y a Morata con un partido a cada uno. UEFA considera que incumplieron los principios generales de buena conducta y Luis de la Fuente no podrá contar con ellos contra Serbia en la Liga de Naciones.
Y qué fichaje, aparte de todo lo que hemos contado, tenemos por ahí Xavi Lasso.
Y Lais Morieva, Manolo, llega al Celta cedido del Leipzig para reforzar el centro del campo. Y hoy ha sido un día movido en el español. Llegan dos jugadores, Alex Kral del Unión Berlín y Alejo Vélez, procedente del Tottenham.
Sara Pastor, partido amistoso de la jornada.
Han habido varios, Kitche 1, Atlético Madrid 6, Alavés 1, Huesca 1, Getafe 1, Saint-Étienne 0, Sabadell 1, Español 0 y Aston Villa 1, Athletic Club 0.
Recuerden, hoy debutaba Sorloth y marcaba dos goles con el Atleti. Todo preparado para que comience el combate por la medalla de bronce de Adrián Vicente.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Comienza el descenso de escaleritas de nuestro campeón, Germando Barro, ¿dónde lo tienes?
Saludan desde un balconcito arriba y ahora se disponen a bajar en efecto las escaleras para aproximarse al tatami, donde van a afrontar en este tapiz un duelo por la medalla de bronce. Vamos a ver si el nuestro es capaz de imponerse al tunecino. Recuerdo, es el número uno en el ranking. Muchos españoles en la grada, ya los tenemos abajo, el tunecino y nuestro Adri Vicente.
A ver, Nico García, subcampeón olímpico en Londres 2012. Nico, muy buenas.
¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estamos?
Bueno, yo no tan bien como tú, pero sobre todo contento de poder oírte. Nico, cuando uno viene de repesca, ¿viene con más fuerza para ganar medalla?
Tienes que tener más fuerza, porque aquí no es como en la final, que si pierdes al menos te llevas la plata. No te queda otra, y todos sabemos que aquí lo que importan son las medallas. Los diplomas están muy bien y es un orgullo en el largo plazo, pero en el corto plazo lo importante es ganar medallas.
Bueno, pues hablando de medallas, Dani Gil, me imagino que los papás de Adrián querrán eso. Medalla para el niño, ¿no?
Sí, y están presos de los nervios. Ahora están de pie animando a su hijo Adrián con la bandera de España. Están aquí animándoles.
¡Venga, Adri, vamos!
¡Vamos!
Me decía el padre, dice, yo es que fumaba hace un tiempo, lo he dejado. Ahora me gustaría poder salir para calmar un poquito los nervios, pero ahora mismo está aquí, bueno.
Ahora estoy apretado. Sin poder ni hablar. Bueno, ahí están los papás de Adrián. Esperemos que sume una medalla de bronce. Ángel García, junto con Dobarro. Cuéntame, ¿quién es el rival de Adrián?
Mohamed Yendoubi, el tunecino, que es su campeón olímpico, fue su campeón en Tokio. Se han enfrentado en dos ocasiones, una para cada uno, pero es que, Manolo, tenemos en el tapiz a los dos mejores taekwondistas de la categoría de menos de 58 kilos. El número dos, Adrián Vicente. El número uno, Mohamed Yendoubi.
Ahí lo tiene el Dobarro.
Bueno, ahí sale el nuestro, ahí sale Adrián Vicente con ese doboca azul, corriendo como con ganas, con deseo de afrontar este combate, preparado para afrontar esta pelea por el bronce. Pega un brinco, salta las escaleras, se abraza con su entrenador, está preparado Adri Vicente, quiere colgarse la medalla.
Oye, Nico, el hecho de que haya cambiado la reglamentación en taekwondo, ¿favorece o perjudica a este deporte?
Yo creo que lo favorece en cuanto al espectáculo, que al final es lo que todos queremos. Es mucho más fácil de entender, no nos vamos a combates extremadamente largos con muchísimo puntuaje y separación que no tiene sentido, que al final parece un poco más como el tenis, ¿no? El que gane más sets gana y es fácil de entender.
Bueno, es muy sencillo, Ángel. ¿Cuántos asaltos se disputan?
Tres.
¿Quién gana?
El que gane dos de ellos.
O sea, si tú ganas 2-0, el tercero ya ni se disputa.
Efectivamente, pero que te da igual que te metan un 11-1 en un asalto, que tú ganas el siguiente 1-0 y estás empatado.
Bueno, imaginemos que gana uno el español, gana uno el tunecino y en el tercero hay empate.
No puede haber empate, porque en el caso de que hayan empatado en puntuación, cuenta la acción de más nivel, es decir, pues una patada en giro a la cabeza, que es la acción de más nivel, contaría. Si no, nos vamos luego a los golpes, por ejemplo, que hayas dado pero no han puntuado, que quedan registrados pero no con la suficiente potencia para puntuar. Si no, a la decisión de los jueces. Bueno, hay mil criterios, nunca habría empate.
Bueno, pues, Dobarro, todo preparado.
Bueno, esto está a punto de comenzar. Recuerdo que en el anterior combate disputado por el nuestro, precisamente el segundo asalto finalizó con empate a dos, pero era por dos sanciones. La puntuación del irlandés, el nuestro no, comienza el combate. Intenta golpear el tunecino con el pie arriba buscando el peto. Serían los dos primeros puntos. No lo ha conseguido. Llevamos 1:52 es lo que nos resta para que finalice el primer asalto. Se están tanteando en el centro del tapiz, en este octógono. Busca el tunecino al español, que suelta el puño. Es una de sus características.
Le encanta,
el que
le encanta
marcas
ese puñito,
el español, ¿no? Ahí lo tienes. Mira el puñito. Pero ahora le dan la cabeza al tunecino. 3-1 para él. Llevamos 18 segundos. 3-1 para el tunecino.
A ver, Nico, cuéntame qué planteamiento de pelea estás viendo.
Voy un poco por detrás de vosotros, recordadlo, ¿eh? Pero vamos, principalmente yo creo que Adrián lo que está intentando es mantener el centro del tapiz, tener esa actitud que tiene él siempre de dominio y de llevar un poco el peso del combate. Tiene que tener mucho cuidado porque el tunecino es muy largo y muy, muy explosivo y llega muy rápido a la cabeza.
La envergadura evidentemente tiene mucho que ver, Dobarro. Vuelven a cruzarse golpes.
Es aguerrido el nuestro, quiere dominar en efecto el centro del tapiz. Recuerdo, Dobok azul el nuestro, Dobok rojo el tunecino. De momento 3-1, le ha marcado en el casco 3 puntos el tunecino. Un puñetazo del español ha significado el punto para los nuestros. Quedan 1:13 para que finalice el primer asalto. Como decía Angelito, no hay que preocuparse, no hay que agobiarse. El primer asalto solo significa eso, el primer asalto. Hay que ganar dos y de momento perdemos solo 3-1. El nuestro se toma un respiro, sanción
nos
para el nuestro,
4-1. Por empujarle y echarle fuera del tapiz en una de las
Exacto,
opciones.
Lo que acabamos de presenciar, ese empujón que lo saca del tapiz, eso significa un punto de castigo y por tanto 4-1 para el tunecino.
Bueno, se pone complicado, Nico. Recordemos, lo bueno es que tenemos dos asaltos más si conseguimos ganar el segundo. El primero...
Pase lo que pase, paramos y recalibramos y empezamos de nuevo. Correcto, Manolo, eso es lo más importante.
Bueno, de momento 50 segundos, Dobarro. Perdemos 4-1 en el primer asalto.
Estamos perdiendo 4-1. Dice el juez que se reanude el combate. Dice el árbitro que sigan los dos contendientes, los dos taekwondistas. El tunecino, insisto, Dobok rojo. El nuestro, Dobok azul, con una sanción. Un punto que ha sumado el nuestro. 4 puntos para el tunecino. Quedan 40 segundos en un escenario alucinante, precioso. Este gran palé animando mucho a los españoles. Animando al nuestro, que busca una patada arriba. El tunecino a punto de marcar ahora.
La pide.
Dice el árbitro.
La pide.
Tiene que revisarse.
La pide. Hay que recordar que aquí hay VAR también, Ángel. El VAR se solicita cuando no te dan un punto que tú consideras que lo has marcado, ¿no?
Eso es, y en caso de que no aciertes, pierdes tu opción de pedir ese VAR, pero siempre lo tiene que pedir el entrenador a petición de, normalmente, de su...
Mira, esa tarjeta roja que estamos viendo no significa que eche a nadie, significa precisamente eso, que el de rojo ha solicitado la revisión.
Bueno, ahora se revisa, Nico. ¿Cómo se ha modernizado este deporte, Nico?
Yo creo que todo lo que sea, en cierto modo, ¿no?, evitar el error humano que pueden cometer los árbitros y tener elementos de criterio, vamos a decir, objetivo, le ha venido genial. Y luego, incluso el tema del puntuaje...
Se los dan, le dan, ¿no?, los 3 puntos.
No, bueno, va. Yo creo que estaba muy claro cuando el entrenador tunecino pedía revisión del VAR. Se van a llevar el primer asalto, ¿va?
Sí, porque están 7-1 arriba. La verdad es que ahora mismo Adi Vicente lo tiene complicado, pero bueno... Siempre cabe la posibilidad de un giro con patada arriba y de recortar puntos. Estamos 7-1 abajo, quedan apenas 30 segundos. Están buscando los dos, siempre en el centro del tapiz, el nuestro, pero se protege perfectamente el tunecino. Recuerdo, es el número 1 del ranking olímpico. Se están enfrentando el número 1 y el número 2. Estamos a 23 segundos de que concluya este primer asalto. Detiene el combate.
Nos está haciendo el mismo combate que el iraní.
Igual,
marcarnos con la pierna y no dejarnos ir arriba.
Y ahora suma otro 2 puntos, 9-1 para el tunecino. Quedan 14 segundos. Este asalto lo tiramos, ¿eh?
Sí, bueno, sí. Yo creo que, como viene hecho Nico, bueno, perdimos el asalto y a resetear, ¿no? A pensar.
Analizar si merece la pena hacer algún cambio de estrategia, quizás de guardia. Al final, lo que estabais hablando de envergadura, está yendo siempre por encima del tunecino, no dejando que Adri pueda llegar arriba, que es un poco lo que está buscando. Claro. Pero creo que tiene que seguir con esa actitud y sobre todo con ese dominio del centro, que es lo que le caracteriza a Adrián, el siempre pelear hasta el final.
Bueno,
de todos modos, esto está prácticamente liquidado. Intentó una patada arriba con reverso que no fue puntuada. Estamos 11-2. Queda 1 segundo 7 décimas. Se va a dejar correr el crono. El primer asalto es para el tunecino. 11-3.
Bueno,
a resetear.
Hay que empezar de cero, Nico. Dani, ¿cómo están los padres del campeón?
Gestos de mucha tensión aquí en la grada con los papás de Adrián. La mamá abrazada a la bandera de España en posición de rezo. El papá que no deja de decir va, Adri, va. Bueno, ¿por qué tenemos que confiar en la remontada?
Porque va a ganar el bronce.
Tiene que hacer Sara con él a ver si le cansa. Si se hace con este, el siguiente le ganamos.
Tenemos margen, vamos a remontar, ¿no? Sí,
claro, por supuesto. La esperanza siempre, nunca se pierde.
Pues a por el tunecino.
Vamos a por él. Bueno, pues vamos a por el tunecino. Nico ha dicho, a lo mejor hay que cambiar de guardia, hay que cambiar de estrategia. ¿Es tan fácil hacer eso en nada, en un minuto que tienes de descanso para respirar?
El trabajo lo has hecho antes, el trabajo lo has hecho a la hora de analizar a todos los rivales. Son 16 los que van a los juegos, con lo cual, por lo menos en nuestro caso, y sé que Adri, Javi y el equipo del Carlo hará. Sabes cómo, por así decirlo, cuántas veces pestañea el rival antes de hacer alguna acción. Entonces, todo esto lo han analizado y ahora es que el coach le ayude un poco con la estrategia para el segundo asalto.
¿Sabes que ese entrenador que veíamos, el señor Calvo, sin pelo, Miguel Ángel Herranz, es su entrenador desde los 12 años? Fíjate si le conoce.
Bueno, pues correcto. Comienza el segundo asalto, Dobarro.
Ya estamos en la disputa del segundo asalto. Nos quedan 1 minuto 50 segundos para que este combate finalice. Ojalá que no, porque si finalizase significaría que perdíamos también este asalto y estoy convencido de que el nuestro tiene serias opciones de poder vencer en este asalto e irse al tercero. De momento no han puntuado, 0-0. Recuerdo, en el primero caímos 11-3, pero es irrelevante, da lo mismo.
miedo perder 11-3 que 1-0. El caso es que el primer asalto se lo ha llevado el tunecino. Sigue controlando el centro del tapiz el nuestro, pero le cuesta muchísimo puntuar, dada la envergadura del tunecino, que le marca la distancia.
No le llega.
Es que le marca la distancia.
Le tiene alejado con la pierna izquierda, le tiene permanentemente alejado para que no entre en posición de ataque Nico, ¿no?
Sí, correcto. Y ahí veía a Miguel medio indicándole intentar con la trasera por debajo. Es peligroso porque asumes riesgo de que te pueda dar por arriba en la cara, pero sí que sería una buena opción, ya que con su pierna derecha está chocando continuamente con la izquierda del tunecino.
Vuelve el combate a disputarse.
Y quiere el tunecino llevar ahora la iniciativa desde el centro del tapiz. Todavía no han puntuado. 1:11 para que finalice este segundo asalto. Que no sea el último, Adrián. Que no sea el último, Adri. Adri le busca con la pierna izquierda, con la izquierda también le busca. Ahora el tunecino, el puño al pecho del español.
Recuerden,
no le dan punto, pero buscaba puntuar y ponerse 1-0 arriba.
¿Qué te iba a decir? Vamos 0-0. Ganando 1-0 nos vale, ¿eh?
Nos vale, ya te lo he dicho al inicio del combate.
Como Mourinho, con 1-0 nos vale, venga.
Pues lamentablemente nos acaba de hacer dos puntos. Patada al pecho el tunecino, estamos 2-0 abajo.
Y ahora nos ha llegado arriba,
48 segundos.
Yo creo que nos ha llegado arriba y lo van a pedir.
Pero no lo ha marcado, ¿eh?
Sí, pero lo van a pedir.
Va a pedir VAR, va a pedir VAR.
Sí, lo pide.
Nico, muy complicado, ¿eh?
Se pone duro, pero recordad, ¿eh? Una patada con giro arriba son 5 puntos. O sea, la nueva marcación nos ayuda a que con una acción todo puede cambiar, ¿eh?
Vamos a ver, ¿están revisando en el VAR, Barro?
Sí, están revisando y si lo conceden serían 3 puntos porque es arriba y nos pondríamos 5-0 abajo. Vamos a ver qué es lo que determinan los jueces una vez que observan la acción a través del vídeo.
Sí, ¿no?
Le puede haber tocado, ¿no?
Yo creo que sí, ¿eh? Sí.
Te he dicho en directo que yo creo que había llegado arriba.
Le devuelve la tarjeta.
Bueno, estamos.
Aplaude el banco, Nico, del tunecino.
O vamos a por todas ahora, Nico, o hemos palmado, ¿eh?
Ahora ya no hay nada que perder, así que a por todo. Posiblemente se le pueda ir el combate por mucho o consiga acercarse de nuevo y ponerse a competir.
44 segundos, Navarro.
Ahora da lo mismo que pierdas 25-0 que buscar el equilibrio. Exacto. Y adelantarte en el marcador. Estamos 5-0 abajo. Efectivamente concedieron esa acción, esa patada arriba.
Será buenísima, casi llega. Y en giro además arriba.
Pero no ha llegado, lamentablemente. Ahora marca nuevamente el tunecino. 2 puntos al peto, 7-0. Se nos pone cada vez más complicado.
Difícil,
nuestro está arriesgando.
Difícil.
Y el tunecino se defiende perfectamente con esa envergadura, elevando las piernas y evitando que nuestro sea capaz de impactar tanto con el peto como con el casco del africano. Nos quedan 19 segundos, estamos 7-0 abajo, perdimos el primer asalto 11-3. El tunecino se sabe ganador, está aguantando perfectamente, suelta la pierna izquierda. El nuestro le quiere buscar, pero corre el crono, estamos a 12 segundos de que finalice este asalto.
Bueno.
7-0 abajo, lo detiene el árbitro, lo tenemos...
tenemos perdido.
Encima nos mete una penalización por irnos al suelo, por caernos al ejecutar ese ataque.
Bueno, Nico,
esto ya está.
Nos han ganado, hay que darle la enhorabuena y poco más, ¿no?
Muy controlado el combate por parte del tunecino en todo momento, como
sí,
habéis dicho,
superior.
Con la distancia, con la envergadura, y bueno, pues no ha sido el día hoy para Adri.
Bueno, Nico, te seguiremos molestando porque estamos convencidos que vamos a cantar una medalla en taekwondo. Ahora el tunecino prácticamente le gusta. ¡Navarro!
Sí, se está exhibiendo ya. Estamos 12-1 en este último asalto. Está a punto de terminar. Finaliza en este instante. Ha ganado 12-1 el segundo asalto, que sumado al primero significa que el nuestro se queda sin metal, se queda sin medalla. El bronce viaja a Túnez.
Dani, ¿algo más desde la grada?
Bueno, no ha podido ser, pero aplauden los padres orgullosos. Quiero que me digáis... ¿qué sentís por vuestro hijo? ¿Qué queréis decirle? Que seguro que lo va a escuchar luego.
Ah, pues muy orgulloso de él. Que siga así, que es una figura, vamos, grandísima.
¿Y qué dice el papá?
Pues una máquina, buenísimo. Y ahí está, ha llegado donde ha tenido que llegar.
A por Los Ángeles.
Exacto, ahora por Los Ángeles, a prepararse todo. Que lo vale.
Enhorabuena.
Le queremos mucho. Gracias.
Diploma olímpico para Adri.
Como tiene que ser, unos padres respaldando al niño como todos nosotros respaldando a la delegación. Navarro, gracias. Angelito, gracias.
Mañana más.
Bueno, Rubén, te he interrumpido, pero te he cantado una medalla, no he podido cantarte la segunda. Y en el vóley playa, ¿cómo vamos ahora mismo, Andrea?
Pues acaba de finalizar el primer set, Manolo, y mal, porque lo hemos perdido. Ha sido para los noruegos, hemos caído 16-21, casi sin oponer resistencia, pero vamos a intentar pelear el segundo y a ver si llevamos esto al tercero.
Las 9:20, Rubén.
En una hora, en una hora me cantas una de oro o de plata, seguro.
Venga, Dios te oiga.
Aquí te espero.
Venga.
última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues el protagonista de este miércoles 7 de agosto es Carles Puigdemont. Han pasado 6 años, 9 meses y 9 días. Casi 2.500 días después, y tras todo tipo de peripecias, de artimañas, de batallas judiciales, resulta que el líder de Junts confirma que ha empezado a regresar.
He emprès el viatge de retorn des de l'exili.
La ley de amnistía ha servido para perdonarle la mayor parte de los delitos a los que se enfrenta, pero todavía se le investigan por algunas cuestiones como la trama rusa y tiene una orden de detención por un delito de malversación. Él dice que ha empezado a regresar y lo primero que vamos a hacer es ir al que hasta ahora ha sido su lugar de residencia. Vamos a ir hasta Waterloo. Allí está Paloma García Vejero. Paloma, buenas noches.
Muy buenas noches, Rubén.
El camión de mudanza no hay, ¿no?
No, y los vecinos no lo han visto. Te aseguro que aquí hemos estado muchos días, ojo a visor, y mudanza no ha habido. Desde luego, la casa no está cerrada. Hay luces que se acaban de encender hace apenas unos minutos. Ahora mismo solo vemos el farolillo de la puerta iluminado. No todas las cortinas están echadas. Algunas ventanas oscilobatientes están inclinadas. Y en el lateral de la planta baja, junto al garaje de la casona, la puerta está entreabierta. Dentro hay gente, eso te lo aseguro, porque les hemos visto, entre otras cosas, pasar por la ventana. Ahora mismo se ha encendido la ventana de la planta baja y habría una persona que se está sentando en un sofá. Pero en las últimas horas, solamente un empleado ha salido a recoger las cartas del buzón. Puede ser él, el que está ahora al otro lado de esa ventana esmerilada. La Casa de la República Catalana, Avenida del Aguacate 34, a 40 minutos de Bruselas, sigue tal y como estaba ayer y anteayer y casi 7 años así. En Junts nadie habla, ya ni contestan llamadas ni mensajes, y lo poco que deja entrever el equipo de prensa del prófugo es que ellos tampoco saben nada a ciencia cierta. ¿Dónde está Wally? Es la gran pregunta también en entornos diplomáticos, tanto belgas como españoles.
Bueno, lo que queda claro es que esa casa no se va a cerrar, ¿eh? Porque allí sigue el señor este sentado en el sofá, están las ventanas ahí abiertas y de momento van a mantener esto a lo mejor como segunda residencia, Paloma, quién sabe, ¿no?
Pues no parece, pero vete a saber. Es todo tan misterioso, es todo tan a escondidillas que jugar a la verdad y a la mentira con esta gente es complicado. Pues y ya no te digo hacer especulaciones.
En Waterloo hay un micro azul de la cadena COPE y en Barcelona, en las calles de Barcelona, hay otro, porque ahí está Silvia Martínez. Silvia, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
¿Qué ambiente hay ante la posible llegada mañana de Puigdemont a la ciudad condal?
Pues si te soy sincera, el ambiente de un día totalmente normal y corriente. O sea, aquí la gente está cenando en terrazas, está paseando. Si me apuras y lo comparamos con el 2017, justo el año en el que Puigdemont se fugó, no tiene nada que ver. Entonces veíamos manifestaciones en casi cada esquina en el centro, muchos lazos amarillos, y hoy es un día totalmente normal. Además, yo te diría que hay, por un lado, indiferencia. Y por el otro lado, como nos contaba esta chica, hay su hartazgo.
La gente está un poco más agotada y más harta de la política en general, a nivel autonómico y a nivel nacional. Que haya una investidura después de 3 meses de haber votado y que incluso haya incertidumbres y a ver si viene uno, a ver si viene otro. Y menos estando en vacaciones ahora en agosto, ni siquiera está siguiendo, me da la impresión, la actualidad. Yo misma la sigo mucho menos que antes.
Donde más podemos notar que pueda pasar algo mañana es si nos acercamos a la zona del Arco del Triunfo, cerca del Parc de la Ciutadella, pues donde se está ahora mismo preparando todo de cara al acto de mañana.
¿Y qué es lo que va a pasar mañana ese acto? Porque está convocado en principio para las 8 de la mañana, ¿no?
Es, bueno, a las 8 estamos convocados todos para estar allí, la prensa, las diferentes organizaciones independentistas, también los partidos del arco parlamentario que son independentistas, la CUP, Esquerra y Junts, pero el acto va a empezar a las 9. En ese tiempo no sabemos cuándo va a aparecer Puigdemont, es toda una incógnita. Lo que sí te puedo adelantar a esta hora es que se está montando un escenario al lado del Arco de Triunfo, con pantallas también. Parece ser que, bueno, la intención de Puigdemont sería hacer una especie de discurso, dirigirse al público antes de intentar acceder al Parlamento, si es que no es antes detenido. Y bueno, pues para este jueves Junts quiere que el acto de bienvenida en el Paseo de Lluís Companys sea vistoso, no solo por esas pantallas y ese escenario que te decía, sino también por la gente, y de ahí ese seguimiento de la convocatoria. Por ahí han confirmado pues partidos independentistas, como te decía, también asociaciones como la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural o la Asociación de Municipios por la Independencia. Cuando aparecerá Puigdemont, ya te digo, es una incógnita. Lo que sí sabemos es eso, que el acto empezará a las 9 y que habrá que empezar a estar ahí pendientes a las 8 de la mañana, y en COPE estaremos para contarlo.
Pues a lo largo de esta linterna volveremos hasta Barcelona para ver cómo están las cosas. Silvia Martínez, muchas gracias.
A ti.
Paloma García Vejero, muchísimas gracias.
Madrid, Rubén,
Madrid.
Gracias a COPE, gracias a ti, gracias a la linterna.
Déjame,
y viva la radio.
Déjame que te diga, Madrid, Roma, Londres, Bruselas, ha sido un orgullo compartir micro contigo en algunos viajes, y ha sido un orgullo siempre tenerte en antena contando todo con rigor y como se deben contar las cosas. Así que de parte de todos tus compañeros, muchísimas gracias y nos vemos pronto, ¿eh? Porque este recorrido no acaba aquí, ¿eh?
Y porque el periodismo sigue siendo el mejor oficio del mundo.
Un beso muy fuerte, Paloma.
Otro.
Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa.
Si tienes un coche eléctrico, cámbiate a Línea Directa. Y si tienes un híbrido enchufable, también. Porque si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajan el precio de tu seguro. Tengas el que tengas, cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Eres arcos en el cielo, eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres única, eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
Plátano es. Tiene potasios de Canarias, es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias, pues eso.
Plátano es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Casi 1,5 millones de personas no fueron a trabajar a diario en los 3 primeros meses del año. El absentismo laboral sigue siendo un problema a resolver y volvió a crecer en el primer trimestre de este 2024. Borja Montero, buenas noches.
Buenas noches. Las ausencias en el trabajo han provocado una pérdida del 6,7% de las horas pactadas, 4 décimas más que el mismo periodo del año pasado. Dentro de esta cifra, la mayoría de los casos se dan en incapacidad temporal, con un 5,2% de las horas de la jornada laboral perdida. Según el informe de Randstad Research, las comunidades autónomas con más absentismo son País Vasco, Canarias y Asturias, donde además la principal razón son las bajas médicas. Por sectores, las actividades postales y de correos y actividades de juegos y azar y apuestas lideraron la pérdida de la jornada laboral. Sin embargo, los principales incrementos se registraron en metalurgia y en actividades de juegos de azar y apuestas.
El dato es tremendo, ¿eh? Casi 1,5 millones de personas no fueron a trabajar a diario en los 3 primeros meses del año. En fin, hay que hablar de más cosas. El cupo catalán que han firmado Esquerra y el Partido de los Socialistas de Cataluña propinaría un tijeretazo de casi el 18% a la financiación que recibe el resto de comunidades autónomas. Y es que seguimos conociendo datos. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Datos de cómo afectaría esa soberanía fiscal que tendría Cataluña si se cumple con lo pactado y recaudan el 100% de sus impuestos.
Eso es a lo que apunta un informe preliminar elaborado por FEDEA. Este think tank que estima en una horquilla de entre 6.000 y 22.000 millones de euros pues el coste que tendría para la caja común este nuevo modelo que han acordado socialistas e independentistas. Este estudio de FEDEA advierte también de que para evitar un recorte generalizado de los servicios que presta el Estado, solo queda un camino que sufriríamos todos, básicamente el de subir los impuestos. Si no, pues habría que tirar de ajustes, por ejemplo, en las prestaciones básicas como las pensiones, o también se podría tirar, hacia eso apunta FEDEA, al gasto en defensa.
Es que la cosa es clara. O más impuestos o peores servicios.
Y el dinero tiene que salir de algún lado.
Claro, no hay otra elección. Las ventas de coches de ocasión siguen tirando con fuerza. Solo en julio subieron un 18% con respecto al mismo mes del año anterior. Aunque se sigue optando por los diésel, se observa un importante crecimiento de los modelos de segunda mano eléctricos.
Sí, fíjate, Rubén, qué curioso. Desde enero ya se han vendido un 70% más de turismos eléctricos que hace un año. Claro, de segunda mano son un poquito más baratos. Aunque es verdad, como dices, el diésel sigue siendo la opción mayoritaria, copa la mitad de las ventas de vehículos de ocasión en nuestro país. Unas ventas que en los 7 primeros meses del año han crecido un 9% de forma interanual. Son casi 1.200.000 las unidades que se han vendido. Son los modelos de corta edad, de 1 a 3 años, los que más están tirando del mercado. En julio supusieron el 44% de todas las compras. ¿Y qué implica esto? Bueno, pues una buena noticia porque ayuda a rejuvenecer el parque automovilístico español, que es uno de los más envejecidos de toda Europa. Desde las patronales señalan que por cada 2 coches usados se vende uno nuevo y esperan además que a final de año se superen los 2 millones de ventas, recuperando los niveles prepandemia.
Escucha lo que te voy a contar a continuación, ¿eh? Presta mucha atención. ¿Cómo se dice eso de que las comparaciones son odiosas?
Son odiosas, sí.
Sí, pues mira. Mientras aquí se hace más grande el agujero del sistema de pensiones, en Suiza se han gastado 4.000 millones de euros menos de lo previsto.
Sí, fíjate qué curioso, han sobreestimado el gasto previsto para ese sistema de pensiones. Pero claro, no en poco. 4.000 millones de euros, que imagínate cómo nos vendrían aquí con un sistema totalmente quebrado. Bueno, pues ese desequilibrio en Suiza es verdad que implica una falsedad en el planteamiento del referéndum que se llevó a cabo allí el año pasado, y es que los suizos votaron para reformar el sistema de pensiones. Y claro, ¿ahora qué le están diciendo al gobierno? Pues que es una chapuza que está dañando encima la reputación del país, ya sabes, lo de eficacia suiza, y que está causando desconfianza en los votantes hacia las instituciones. El gobierno justificó esa reforma alegando que su objetivo era estabilizar el fondo de pensiones durante 10 años, y claro, ahora se han encontrado que el ajuste ha sido demasiado estricto y oposición y sindicatos pues están pidiendo una nueva reforma. Pero mientras, esos sí, esos 4.000 millones de superávit.
Ahí los tienen guardados, ¿eh?
Por si acaso.
En Suiza. que es donde se guarda el dinero.
Es verdad.
El IBEX 35 ha vivido su mejor jornada del año, un repunte del 2% con el que recupera ya lo perdido en el lunes negro vivido por todos los mercados internacionales. ¿Qué ha pasado? Porque el lunes estábamos al borde del colapso y del pánico y ahora ya estamos igual que antes.
Pues fíjate, en nuestro caso, en el del IBEX 35, tras cinco jornadas de caída, no solo ayer, no solo el lunes, sino también el viernes, el jueves y el miércoles de la semana pasada, había bajado la bolsa, pero de repente hoy ha vivido esa jornada de rebote que se esperaba ayer, como fue en casi todos los mercados europeos, pero que ha llegado hoy al principal índice español. Perdió un 2,4 el lunes, hoy hemos recuperado un 2. El sector bancario ha tirado del IBEX para recuperar al menos los 10.500 puntos. No ha sido el único mercado europeo que ha recuperado el pulso, la bolsa de Milán, la de París, también la de Frankfurt, que ayer cerraban casi planas como la española, han subido por encima del 1,5% para recuperar en apenas dos días. Qué curioso lo perdido en ese lunes negro que se vivió en todos los mercados internacionales.
Falta de que sea aprobada por el Congreso, la cuarta reforma de las pensiones pactada entre gobierno y agentes sociales trata de incentivar lo que se conoce como jubilación activa. ¿A qué nos referimos con ese término? Pues simplemente a que para sostener un sistema de pensiones arruinado se pueda compaginar esa jubilación con un trabajo al menos durante 5 años una vez hayas cumplido los años necesarios para acceder a la pensión. Pero lo de trabajar después de jubilarse no es algo nuevo, ¿eh? En España hay casi 65.000 personas en esta situación. Una de ellas es María Antonia, de Navalmoral de la Mata, en Cáceres, que ha gestionado durante toda su vida una asesoría y ahora lo hace junto a su hija.
Tengo una hija en el trabajo conmigo, entonces todavía no está lo suficientemente suelta en la actividad como tal. Entonces yo decidí hacer la jubilación activa para, bueno, pues un poco estarla ayudando. Inicialmente era a los 65 años. Voy a hacerlo y me dicen que tengo que esperar a los 66. Entonces yo ese año he seguido trabajando. Por mucho que cotizara, ya no tenía derecho a más pensión.
Su situación se parece a la de muchos otros españoles que tampoco están contentos con el sistema actual.
Cuando llega la edad de los 66, me concede la jubilación activa y tengo dos opciones. Si yo no contrataba a nadie, yo cobraba mi pensión al 50%. Si contrataba a una persona, cobraba el 100% de mi pensión y yo podía seguir trabajando. Pero yo opté por la opción de contratar a una persona. Yo ya empiezo a cobrar mi pensión.
María Antonia admite no estar del todo contenta con las condiciones que le ofrece la administración. Los gastos a los que tiene que hacer frente reducen considerablemente las ventajas de la jubilación activa vigente.
Yo ahora pago una cuota que se llama cuota de solidaridad y pago de esa cuota 272 euros. Desde que tengo la jubilación activa pago 272. La misma cantidad, más menos que un autónomo normal, con lo cual yo pago seguridad social de mía, más la seguridad social de la trabajadora, cobro mi pensión, lógicamente. A mí me quedan 400 euros en mi pensión.
Un sistema ahora imperfecto que el gobierno quiere mejorar para, como te decía, hacer sostenible nuestro sistema de pensiones. Vamos a tratar de entender qué es esto de la jubilación activa que ha aprobado el Ejecutivo y lo hacemos con José Enrique de Besa, experto en pensiones y profesor de la Universidad de Valencia. José Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué hay?
Para tenerlo claro, ¿cuándo y cuánto vamos a poder compaginar pensión con trabajo?
Bueno, pues lo ha explicado bastante bien esta señora, pero lo mejor es la práctica, ¿no? Real. Pero bueno, se trata de retrasar por lo menos un año la edad de jubilación respecto a la edad ordinaria que le toca al día a cada uno. Y a partir de ahí, bueno, pues empezaría a cobrar, a poder compatibilizar un 50% de pensión, 50% de salario. Esto es lo que había hasta ahora en general para los del régimen general, y ahora lo que van a hacer es que si retrasas más años la edad de jubilación real final, entonces este porcentaje va a ir aumentando, y bueno, pues si llegas a los 5 años, si aguantas 5 años más después de la edad ordinaria, podrías llegar a compatibilizar un 100% la pensión con el salario. Eso es así de forma resumida, ¿no? Esto es la ampliación, pasaría de 50 a 100, pero hay que esperar hasta 5 años para poder conseguir ese mayor porcentaje.
José Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Es esto una forma efectiva de retrasar la jubilación, que también es lo que quiere el gobierno, no?
Bueno, habéis dicho que hay unos 60.000 que ya están, que han accedido, y casi todos son del régimen de autónomos, además, porque son los que tienen normalmente pensiones más bajas, porque también han cotizado por bases de cotización más bajas. Y bueno, pues estamos hablando de 60.000 respecto a 10 millones de pensiones, es decir, va a seguir siendo un porcentaje pequeño. Y bueno, es verdad que puede aumentar algo la edad de jubilación, la edad efectiva, pero el porcentaje que se espera tampoco, eso es muy importante. No queremos que crezca mucho más de lo que hay ahora.
¿Cambia algo la cotización con esta jubilación parcial?
No, se sigue pagando. Como ha dicho, si estás en jubilación activa, estás compatibilizando trabajo y pensión, hay que pagar una cuota de solidaridad, creo que es un 8% de la base de cotización, y eso no cambia. Y todo lo demás tampoco, ya después de la reforma última en 2023, ya no ha habido ningún cambio más significativo en ese sentido, en cuanto al tipo de cotización.
José Enrique, esta es la gran pregunta que nos hacen todos los que están a punto de jubilarse. ¿Se mantiene la edad de jubilación y los años necesarios para acceder a la pensión, o cambia algo con esta reforma que ha hecho el gobierno?
No, esta reforma son cambios muy puntuales. Yo creo que en realidad son flecos que quedaron pendientes de la reforma de 2023, y no hay ningún cambio sustancial, no hay ningún cambio drástico como sí que lo hubo en las últimas reformas de 2021 a 2023. Sigue siendo la edad de jubilación, se sigue manteniendo. Bueno, va cambiando porque aún tenemos pendiente de que acabe la reforma de 2011, una reforma de hace ya 13 años, que hasta 2027 no acabará, porque los periodos transitorios que se aplicaron son muy largos. Pero bueno, esta última modificación no afecta prácticamente nada a la edad de jubilación ordinaria. Bueno, nada a la edad de jubilación ordinaria. Así que cambia la... Aparte de la combinación entre jubilación y trabajo, lo que hacen es que hay un coeficiente por retrasar la edad de jubilación. Por cada año completo era un 4%, y ahora lo que hacen es que lo flexibilizan un poco, y después del primer año, cada semestre, se aumentaría un 2%. Es decir, que, por ejemplo, para recibir un 8%, yo tendría que esperar 2 años enteros para jubilarme después de la edad ordinaria, y ahora podría acceder a un 6% con un año y medio de retraso. Y a partir de ahí, semestralmente, se recibiría un 2% adicional. Una pequeña flexibilización, aunque aún está lejos, por ejemplo, de lo que se hace con la jubilación anticipada, donde ahí los coeficientes que penalizan por jubilarte anticipadamente son mensuales. Pero ahora hay que esperar un año, años completos para poder acceder a ese incremento de pensión o el cheque único, que es una otra posibilidad, o una combinación de ambas, que son las posibilidades que se aprobaron también ahora en la última reforma.
¿Y esta reforma va a ser efectiva para poder sostener un sistema de pensiones quebrado, o es un parche?
No, yo creo que el objetivo de esta, ya te he dicho que yo lo entiendo más como unos flecos que quedan pendientes, y en ningún momento creo que hayan pretendido mejorar la sostenibilidad del sistema. Lo que se ha intentado es que sea un poco más flexible la jubilación activa, lo de la demorada, intentar que con ese porcentaje adicional que se cobra semestralmente haya personas que puedan acceder también, que, bueno, pues a lo mejor te planteas esperarte medio año más, pero no un año, porque se te hace muy, muy pesado. Pero bueno, el objetivo para mí no era mejorar la sostenibilidad, era flexibilizar también la jubilación anticipada. La jubilación parcial anticipada también han ampliado, se puede hacer hasta 3 años antes de la edad ordinaria, hasta ahora era 2. También han intentado ahí crear un poco de incentivos para poder conseguir también que la gente compatibilice también el trabajo con la pensión, pero de forma anticipada, como es la que se suele hacer para la jubilación que llamamos parcial.
Claro, hay algo más que te haya llamado la atención, iba a decir, de esta reforma, pero tú ya lo llamas flecos, de estos cambios, ¿no? Del sistema de pensiones, ¿hay algo que cambia que podamos destacar, por ejemplo, para autónomos o para gente que se quiera jubilar, como tú decías antes, que le cambia algo, no sé?
Sí, bueno, más o menos lo que he comentado en autónomos, es verdad que la activa también ha modificado algo. De todas maneras, lo que hay simplemente es un acuerdo entre gobierno, patronal y sindicatos. Quiero decir que tiene que pasar por Pacto de Toledo probablemente, y luego tiene que pasar por Congreso y Senado. Y entonces hay muchas cosas que aún no se saben con todo detalle, ¿no? Es verdad que, bueno, más o menos se conocen las líneas maestras. pero yo hasta que no esté en el BOE, yo creo que podemos decir hacer algún comentario por encima, pero a mí lo que llamo de menos también es que haya un informe económico de cuál es la repercusión. Que probablemente, por lo que estamos leyendo, será pequeña, pero bueno, casi siempre echamos de menos ese informe económico bien detallado, donde nos expliquen, donde intentemos ver cuál es el objetivo final desde el punto de vista económico de todas estas medidas, que ya digo que por nuestra parte entendemos que no es mejorar la sostenibilidad, simplemente es flexibilizar todas las formas de jubilación parcial, jubilación activa, para poder que sea más fácil compatibilizar trabajo y pensión.
Pues fíjate, nosotros estamos aquí, como dices, con los flecos, uh-huh. Y en Suiza se han encontrado 4.000 millones que no esperaban reforzar el sistema de pensiones.
Qué bien vendrían.
Qué distinto, ¿eh? una y otra gestión.
Sí, aquí yo creo que esa noticia no va a aparecer, ¿eh?
No tiene pinta, no tiene pinta. Pero es que además, José Enrique, el problema es que ahora de lo que se quejan es que la reforma se hizo porque faltaba dinero. Y como ha habido ese afloramiento, ese superávit, pues ahora acusan al gobierno de haber hecho una reforma innecesaria porque había dinero. En fin, son sistemas distintos, somos países distintos. José Enrique de Besa, experto en pensiones y profesor de la Universidad de Valencia. Como siempre, muchísimas gracias por atendernos.
Vale, gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Vamos a hablar ahora de un tema que es muy interesante.
Hay que quedarse a escuchar esto, ¿eh?
Teníamos muchas ganas y vamos a aprender mucho. Nada, enseguida. Vamos ya, venga. Como cada miércoles nos fijamos en el sector primario en esta linterna, y puede que te interese saber que en España tenemos la clave para comer el pescado que queramos sin importar la época del año. ¿Cómo? Pues mediante una actividad que a lo mejor no conocías. Se llama acuicultura y en el año 2022 produjo 330.000 toneladas de pescado con un valor de más de 800 millones de euros. Todo ello en espacios habilitados para criar especies marinas. Este método permite el crecimiento natural de los peces en su hábitat, sí, pero hay truco. En los ríos y mares se crean espacios controlados para no dañar el resto del entorno. De esta forma, la intención es reducir el impacto medioambiental y contar con producciones durante todo el año para que no haya escasez. Cristina Tomás es la presidenta de la Asociación Española de Acuicultura.
La acuicultura nos permite obtener estos productos de forma segura, saludable y sostenible, además de que nos garantiza su disponibilidad durante todo el año y a precios asequibles. Se proyecta como uno de los sectores clave para poder alimentar a la población. España es uno de los principales productores de acuicultura en la Unión Europea.
Para conocer mejor la labor de los acuicultores y su importancia en el sector primario español, vamos a hablar con Javier Ojeda. Trabaja entre Madrid y Chiclana, en Cádiz, pero su trabajo le ha llevado casi por toda España. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, la primera pregunta es, ¿por qué es tan importante la acuicultura?
Pues es importante porque nos permite comer la mitad de los productos acuáticos, pescado, a nivel mundial, ya a día de hoy. Es decir, la mitad de lo que se consume de pescados, mariscos y demás procede de granjas, que es la acuicultura.
Hola Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Para los que no teníamos constancia de esto, ¿qué especies son las más comunes en la acuicultura en nuestro país?
La principal especie que hacemos en España es el mejillón, sin duda, con diferencia, ahí en Galicia, en las Rías. Pero luego en el resto de España interior, porque es muy importante la cultura que llamamos continental de agua dulce, pues la trucha y el esturión, también la tenca. Y en los mares, por todas las costas españolas, todas las costas, incluido Canarias, rodaballo, lenguado, doradas, lubinas, corvinas, seriolas, anguilas, o sea, multitud de especies y más que van viniendo.
¿Qué diferencia hay entre un producto de acuicultura y uno de pesca tradicional, Javier?
Bueno, a simple vista, ninguna. Es decir, son pescados con las mismas propiedades nutricionales, con los mismos valores gastronómicos, ahí ya se lo dejamos a la habilidad del, del cocinero, y la diferencia es que, bueno, en acuicultura es una producción controlada y a lo largo de todo el año, sin vedas ni épocas y no épocas, pues tenemos el pescado fresco disponible para los consumidores.
¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo preparáis estas especies?
Bueno, conceptualmente es como hacemos en la ganadería terrestre, es decir, los animales están domesticados, se reproducen, las crías pues salen, en este caso de huevos, se desarrollan larvas juveniles ya hasta el tamaño comercial, y lo que sí hacemos es cada especie en su entorno natural, y eso quiere decir que hay zonas en las que se puede criar unas especies y otras. Pero bueno, en cada zona de España pues está adaptada la acuicultura a las posibilidades del entorno.
Javier, ¿qué futuro le espera a la acuicultura en España? ¿Cómo lo veis?
Pues el futuro es prometedor. Realmente nos gustaría progresar con más agilidad y más rapidez. Vamos algo lentos, pero aún así, bueno, hay que reconocer que España es el primer país productor de la Unión Europea y tenemos instalaciones de acuicultura por todo el país. Y de lo que se consume en los pescados, en los mercados y en los restaurantes, pues una cantidad muy sustancial, en el caso de España, un torno a un 30 o 35% proviene de su cultivo en condiciones controladas.
¿Y en qué momento se empieza a generalizar esto? ¿Cuándo surge realmente una industria, por así decirlo, como la que tenéis ahora?
Bueno, a ver, históricamente desde la época de los romanos había acuicultura en España. Luego ha ido poquito a poco, en los monasterios medievales se desarrolló sobre todo de aguas continentales y ha sido en la segunda mitad del siglo XX cuando ha crecido. Ha crecido en el mundo entero, ha crecido también en España. Lógicamente la ciencia ha avanzado mucho, lo cual nos permite trabajar en el agua y con especies con las que la humanidad no ha estado acostumbrado a interactuar, y en los últimos 30 años pues el despegue en innovación, en automatización, ahora con la inteligencia artificial, gestión de datos y mucho apoyo en ciencia ha permitido pues que sea una actividad perfectísimamente integrada en el entorno natural y que sean unos alimentos estupendos para las personas.
¿Y quien quiera ser acuicultor, qué es lo que tiene que hacer? Porque has hablado de inteligencia artificial, has hablado de estudios para ver qué es lo que hay que hacer para ser acuicultor.
Pues hoy en día casi cualquier cosa. Yo ya tengo unos años de vida profesional. Cuando yo empecé a trabajar en acuicultura en los años 90, pues básicamente todo el mundo era o biólogo o veterinario. Hoy en día el sector se ha especializado tanto que hoy, aparte de esas profesiones, necesitamos expertos en marketing, expertos en nutrición, expertos en fisiología, de gestión empresarial, de ingeniería, es decir, prácticamente de todas las profesiones. Y realmente lo que es interesante es que luego todos esos trabajos se ofrecen en sitios en los que hay pocas otras opciones. Lo de la España vaciada, que es una realidad triste, necesita apoyos como la acuicultura, por ejemplo. Ahí donde hay una empresa de acuicultura, pues hay empleos fijos, de calidad y con carrera profesional por delante.
¿Tenéis algún tipo de reclamación el sector de la acuicultura al gobierno, a las instituciones? ¿O va todo bien o cómo...?
Bueno, a ver, las reclamaciones al gobierno son una norma siempre, ¿no? Entendámoslo. Pero bueno, en líneas generales debemos reconocer que el Ministerio de Agricultura y las consejerías de Agricultura y Pesca de las comunidades autónomas son muy sensibles a la acuicultura, la apoyan y la fomentan. La dificultad que tenemos es que hay muchas otras administraciones que tienen que dar su visto bueno a cada paso que damos y a veces son más lentas de lo que queremos. Pero debo reconocer que tanto a nivel europeo como la FAO, sobre todo, promocionan la acuicultura como uno de los grandes sistemas alimentarios sostenibles del futuro. Y en España ya tenemos muchísimas localidades en las que esto se está comprobando y hay mucho recorrido por delante. Tenemos enormes retos en la producción de alimentos de manera integral con el medio ambiente en España. Y la acuicultura, sin duda, que ya juega un papel importante y será cada vez más importante en los próximos lustros.
Hay una cuestión importante. Siempre que hablamos del sector primario, Javier, hablamos de que no hay relevo generacional, de que cada vez cuesta más, por ejemplo, entre los agricultores garantizar la siguiente generación. En los ganaderos, ya no te digo, aquí, por lo que cuentas, no parece que haya ese problema. Porque es gente que se incorpora, ¿no?, a este trabajo.
Sí, sí, sí. Nos gustaría poder ofrecer más plazas, que el tercer sector creciera más y ofrecer más puestos de trabajo. Bien es verdad que producir comida no tiene mucho sex appeal comparado con, no sé, hacer videojuegos o otras profesiones a las que pueden optar los jóvenes, pero dada la innovación, la modernidad que hay en la acuicultura que hacemos hoy en España, pues el relevo generacional no es tan grave porque no haya personas que no quieran trabajar, sino en las profesiones que requieren de titulaciones profesionales oficiales. Ahí tenemos dificultades para convalidaciones entre comunidades autónomas. Estoy hablando de títulos de buzos, por ejemplo, o de patrones de embarcaciones. Ahí sí tropezamos con dificultades de encontrar a las personas, pero por la otra parte no es tan grave la cuestión.
Javier, una última, que es que se me ha quedado grabado eso que ha dicho Rubén antes, de que tenéis la clave para comer el pescado que queramos sin importar la época del año. ¿Por qué? O sea, ¿podéis tiene que haber todo tipo de pescado en todas las épocas del año? ¿Lo podéis criar? No sé, ¿cómo va eso?
Bueno, igual que hay cerdo ibérico todo el año, pollo campero todo el año y ternera todo el año, pues los animales de ganadería acuática los tenemos todo el año. Uno de nuestros retos es que siempre se nos compara con la pesca. La pesca sí depende de los ciclos naturales del año con los peces, ¿no? En nuestro caso no es así, pero por eso, aunque nuestros animales viven en el agua y tienen escamas, pues no son tan parecidos a los peces silvestres en ese sentido. Entonces, a nosotros el tener la producción controlada nos permite poder cosecharlos a demanda durante todo el año, cosa que es normal en la ganadería terrestre y por eso a veces extraña, pero bueno, que es, digamos, normal.
Pues Javier Ojeda, acuicultor, nos ha encantado charlar contigo para conocer más sobre una actividad que sinceramente te digo que no teníamos muy controlada.
No.
Así que es un placer que nos hayas podido contar cómo se hace, cómo funciona y sobre todo las ventajas que tiene también para el consumidor. Así que Javier, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Encantado. Repetiremos.
Sí, hombre, sí. Es un tema muy interesante. A mí me han metido el gusanillo dentro, ¿eh? Voy a ponerme a leer de esto.
Un día vamos de visita a ver una de nuestras granjas.
Perfecto, pues tomo nota. Muchísimas gracias, Javier.
A vosotros, un abrazo.
Oye, muy interesante este tema, ¿eh?
Fíjate, es verdad. Es que la acuicultura, así dicha, muy pocas veces la hemos mencionado.
Sí, ¿eh? sí, muy bien. Pues nada, Iván, que,
venga, mañana más.
Que llega ya a las 10. Venga.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sommelier de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgo siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Monoburgo, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Andrés, que me ha tocado en un sorteo mesa para 4 en uno de los mejores restaurantes del mundo. Aviso a estos, ¿no?
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Yeah.
Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE.